Ya estamos en una nueva edición de Fe Práctica, aquí junto al pastor Emilio Agüero, ¿sí? Vamos a colocarle un poquito el auricular para darnos el saludo correspondiente y la charla que vamos a tener con él de 40, 45 minutos aquí. El pastor Emilio Agüero, que el día de ayer estuvo de cumpleaños.
Así es.
Estuvo de cumpleaños, un año más, pastor Emilio.
Un año más.
Muchas felicidades.
Muchas gracias, Liceo.
Desde aquí le saludamos, le regalamos una canción, pero igual, el día de hoy hacemos mención a eso que es tan importante.
Así es, gracias, doy a Dios.
Te voy a alzar un poquito.
Perdón, este hermano que fue tocando todo hasta que acerté el mío. Bueno, gracias a tanta gente, quiero saludarles también a tanta gente que me saludó, muchísima gente. Los que me escribieron en mi WhatsApp, creo que les respondí a casi todos. Los que me escribieron en Facebook, Instagram, me es imposible a todos responderles. Estuve leyendo muchísimos mensajes. Gracias, me siento muy bendecido de tener tanta gente que me aprecia. Muchas palabras de bendición. No sé por qué este año sentí de manera especial que cada vez que alguien te bendice es muy especial. Y tenemos que tomarlo en fe.
Sí.
Alguna persona muy allegada, hice una reunión de pastores, de auxiliares pastorales que me ofrecieron una cena.
Ajá.
Me dieron algunas palabras y no lo tomo así como palabras emocionales.
Ajá.
Lo tomo como un direccionamiento de Dios.
Qué lindo.
Por ejemplo, me dice, mira, pastor, en tus tantos años de vida, lo que Dios te ha dado, creemos que Dios tiene esto por delante, aquello, lo otro. Lo tomo muy, muy seriamente y le doy gracias por todo lo que han hecho por mí y por todo también lo que me han bendecido. Me siento muy, muy feliz realmente. Y una vez más, aunque lo voy a hacer después en mis redes sociales de manera más general, quiero agradecerle de corazón sinceramente a cada una de las personas que me escribieron. Voy a ir leyendo todos los mensajes. No voy a poder responder todo porque me ha tomado un inmenso tiempo que no tengo, pero agradezco muchísimo. Eso quería aclarar. Gracias,
Emilio. Buenísimo, Emilio. No, aquí Mirta te está saludando y felicitando también a través del Facebook. Seguramente hoy van a llegar varios mensajes también de felicitaciones. Así que estamos en el WhatsApp. Pueden comunicarse con nosotros al 0972-201-400. Estamos en el Facebook de Radio Bedira. Estamos en la plataforma YouTube de Radio Bedira. Estamos en TikTok. Estamos en sus redes sociales también, pastor, ¿verdad?
Así mismo, en Instagram, arroba Emilio Agüero Skype.
Exacto, así que hay plataformas y plataformas de donde puede estar observando. Esto va a quedar, si de pronto no puede escuchar íntegramente la charla, entonces va a quedar y usted puede ir luego a revisarlo y volver a escuchar.
Perfecto, estamos ahí nomás, 100 piquito personas y ya llegó a los 100 mil seguidores.
¡Epa!
Sí.
Mira,
poco. Así que le voy a agradecer a la gente que quiera promocionar mi espacio para que más gente pueda acoplarse, especialmente no cristianos, si se puede, y si se puede cristiano también. Digo especialmente porque yo siempre me estoy enfocando mucho a lo evangelístico, pero me encantaría que alcancemos los 100 mil y superemos, ¿no?
Buenísimo. Un regalito de cumpleaños, que la gente le siga.
Que promocione mi contenido, te voy a decir, el programa de radio, lo que hago, las cápsulas, etcétera.
Muy bien.
Que tiene un enfoque totalmente cristiano. Mi página es 100% cristiana.
Buenísimo.
Para hablar de la palabra de Dios.
Buenísimo.
Me dice, hoy quería tirar un tema, por más que aquella gente me está escribiendo, me dice, pastor, encontré droga a mi sobrino, ¿qué hago? Bueno, en primer lugar, hablar con tu sobrino, hablar con sus padres y buscar ayuda. Los martes a las 7:30 en la iglesia Más que Vencedores tenemos un grupo que se llama Perseverantes. Así que podemos estar ahí para recibir ayuda, pero eso no es algo para callar, eso hay que tomar medidas, pues si tu sobrino empezó recién, está con mucha posibilidad de salir afuera.
Claro.
Si no empezó recién, tiene que recibir ayuda porque va a terminar destruyendo su vida.
Hay que tratarlo, y con gente que puede ayudarte de manera profesional.
Así es.
Bueno, Emilio, que Dios te bendiga, dice este oyente, y que Dios te abrace de manera especial. Buenos días, Eliseo, pastor, feliz bendecido cumpleaños al pastor, Dios lo bendiga. Lo siga usando enormemente desde Clorinda. Saludo a esta persona.
Muchas gracias, Clorinda.
Gracias, pastor Emilio, por siempre comunicarte con verdad y al punto. Marley también se comunica con todo. Gracias por todo. Estamos disfrutando de este miércoles en compañía. Muy bien. Excelente jornada. Feliz cumpleaños, pastor Emilio. Fuerza adelante. Mi familia y yo lo seguimos siempre atentamente. Carlos Servín desde Catueteca, Indeyú. Cuando quieran, estaremos de vuelta para seguir con la gran obra que están llevando al frente, dice.
Muchas gracias.
Mira,
me preguntan qué es la lascivia. Bueno, a grandes rasgos serían deseos de índole sexual desordenado y perverso, ¿verdad? O sea, codicioso, ¿verdad? Una persona no puede mirar a otra sin codiciarla, sin imaginarse cosas, o que tenga un deseo muy intenso y fuera lo normal de concretar cuestiones generalmente de índole sexual, perversiones, etcétera. Pero así me toma muy de... Bueno, ¿qué va el tema?
Vamos.
Va a ser un tema polémico, pero increíblemente no debería serlo. Quiero aclarar muy bien. No va a ser tanto mi mensaje por qué debemos de congregarnos. Un tema que ya lo hemos hablado varias veces y tenemos que hablarlo cada tanto, Eliseo, porque siempre hay gente que no entiende. Claro. Yo no voy a dirigirme a aquellos que no quieren entender. Okay. No quiero. O sea, no me interesa ese segmento. Me interesa el segmento que está confundido o no entiende. Pero hoy quiero hablar de cómo debo de congregarme. O sea, cómo debo de ir a la iglesia. ¿Qué es congregarse, Eliseo? No por qué debo de. Eso es un hecho. Eso no lo debato más. El cristiano debe congregarse. Eso para mí es un tema que no se debate. Es como decir, por ejemplo, Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día. Eso yo no lo debato. O sea, no me importa que me venga una teoría acá, un evangelio perdido, un pseudo profeta. No, es, ya no debato más. O sea, hay cosas obvias que no debato más. Que el agua hidrata, por ejemplo, al cuerpo. Eso no se debate más, ¿verdad? Porque hoy pues todo se debate, Eliseo, hasta las cosas más obvias. Sí. Para mí, yo ya no debato más. Si él me dice, quiero debatir contigo que tenemos que no hay por qué congregarse. Deja nomás, cree nomás lo que quiere creer, metele, vos seguís tu rumbo, yo ya no debato más ese tema, ¿verdad? Porque ya lo hice muchas veces y me di cuenta que el que quiere entender lo entiende y el que no quiere entender no lo va a entender. Lo que yo quiero ahora es dirigirme con este tema. ¿Cómo debo de congregarme? ¿Qué es lo que es congregarse, Eliseo? Es irme a la iglesia una vez a la semana, una hora y media, sentarme frente a un pastor que predique y salir y continuar con mi vida. No. Congregarse, Eliseo, es ser parte de una comunidad de fe. Mira que a capela voy a hablar, Eliseo. No traje ni una...
Sí.
Me olvidé de traer mi maletín, te imaginas. No traje mi iPad, no traje mi Biblia, no traje nada. Vine pelado. Bueno,
es pertenecer.
Es pertenecer a una comunidad. ¿Qué es pertenecer a una comunidad? Es conocer al pastor, es conocer la doctrina de tu iglesia, es conocer a gente de la iglesia, es participar de actividades de la iglesia, es servir en la iglesia a través de los dones que usted tenga, en el área que fuera, es estar comprometido con el crecimiento y la madurez de tu iglesia, es aportar económicamente para el sostenimiento de tu iglesia de manera generosa, bíblica. Es hacer comunidad más allá de los domingos, incluso grupo areño, una célula, estudios bíblicos, participar de actividades de crecimiento de la iglesia. Es hacer comunidad, es sentirte parte de. Y lógicamente, fuera de ese contexto, demostrar un testimonio cristiano que no avergüenza a la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Y nosotros somos el reflejo de Cristo para la sociedad. Nuestro testimonio afecta o no, para bien o para mal, el testimonio de Cristo, en el sentido de que si yo soy un mal cristiano, el cuerpo de Cristo, yo soy cuerpo de Cristo, entonces yo estoy reflejando un Cristo errado a la gente. Pero más allá de eso, eso es congregarse, ¿verdad? Yo no sé si la gente ya va y puede ir haciendo preguntas respecto a eso. Y voy a avanzar a la segunda parte. La primera parte es, ¿qué es lo que es congregarse? A grandes rasgos, no te estoy citando versículos, no traje mi iPad, me olvidé. En fin. Ahora, vamos a poder congregarse, ese que uno se va cada domingo, o una vez a la semana, o lo que fuera. ¿Cómo yo me tengo que ir? Me voy nomás, llego, el culto empieza a las 10, llegué 10 y cuarto, 10 y 20, me siento. No llevo anotador, no llevo Biblia, llevo mi celular, de repente miro mis redes en pleno culto, comparto un WhatsApp con alguien, estoy distraído, me quedo dormido, aburrido, salgo y entro al baño, tal vez 5 minutos antes de terminar el culto, ya me paro y me retiro para evitar el congestionamiento fuera de la iglesia. Eso no es congregarse de ninguna manera, de ninguna manera. Yo me voy a la iglesia los días de culto, en primer lugar, como un testimonio. Cuando la iglesia empieza a ver gente, el barrio, tus vecinos que ven que vos salís, el barrio donde está la iglesia, ve los autos estacionándose, la gente entrando y saliendo, es un testimonio de fe.
Claro.
Es un testimonio de fe y la gente está recibiendo un mensaje que hay gente que cree. Es como estos altares del Antiguo Testamento, donde Dios, por ejemplo, pedía a Abraham, a Moisés, a muchos otros, a Jacob, que levante un altar. Creo que un altar levantaba un montón de cúmulo de piedra, ¿verdad? Así, acumulaban piedra, iban levantando, le daban forma, y ahí encima ponían el becerro, la leña, etc. y dejaban eso ahí. No es que eso se destruía o echaba de vuelta al piso y se iba. No, dejaban ahí. Porque cuando otras caravanas pasaban en el desierto, veían un altar y decían: acá alguien adoró al Dios de Israel. Entonces era un testimonio, claro. Ese altar era un testimonio. Entonces, una iglesia que se va llenando los domingos, que hay actividad, que la gente entra y sale, es un testimonio visual para la gente, para el barrio, para los que, de que ahí hay alguien que está creyendo. Y créeme que eso hace la diferencia.
Claro.
Hace la diferencia. Hay mucha gente que llegó de curioso a la iglesia, ve tanta gente entrando y saliendo, o diciendo: me voy un poco a ir a buscar ayuda ahí, que veo que hay una iglesia viva. Una vez me acuerdo yo, un pastor me dijo, un amigo, lastimosamente ya no estaba más entre nosotros, partió, me dijo que su iglesia no crece. Que su iglesia, a pesar de estar en un muy buen barrio, no prospera. Y yo le dije a él unas palabras que me dijo hace más de 2 décadas el querido pastor Walter Neufeld. Me dijo: la única empresa que quiere crecer trabajando 2 horas a la semana es la iglesia, porque creemos que porque abrimos 2 horas a la semana va a crecer.
No, y digo Alfred Neufeld eso.
A mí me dijo Walter.
Walter,
a lo mejor Walter escuchó del pastor Alfred, no sé. Y yo le dije: una mujer llegó a tu iglesia un martes, un miércoles, le dije, tocó timbre, golpeó la mano, se dio vuelta, miró, inclusive trató por la ventana de hacerse escuchar, y no vio nada. Le dije, y me dijo: no, lo que pasa es que yo generalmente estoy viernes un ratito a la tarde, sábado también de repente, y domingo al culto a la mañana, a la tarde no hay más nadie, y de lunes a jueves yo tengo otras actividades. Y bueno, hermano, entonces... ya está totalmente dicho eso, ¿verdad? Esa mujer fue a la iglesia más que vencedores, ¿verdad? Yo te cuento por eso, porque justo era hermana de un hombre que se iba más que vencedores, pero como le quedaba más cerca a tu casa, fue ahí. Ella no es cristiana y se está congregando con nosotros ahora, y una mujer que muy pudiente, mucha plata está dando a la iglesia, está ayudando mucho en la obra, y ella debería haber sido tu oveja. Mira. Pero si vos estabas ahí.
Claro.
Bueno, claro, me puede decir el pastor: no, pero yo tengo otra actividad de trabajo. Sí, puede ser, pero la iglesia es la iglesia y deberíamos formar liderazgo. Por lo menos, yo le digo, vos tenés la capacidad económica de contratar por sueldo mínimo a una secretaria que esté por lo menos 6 horas de lunes a viernes y que la atienda a alguien, anote su nombre.
Claro.
Poder formar a algunos jóvenes o alguna persona que puedan donar su tiempo un martes de mañana, un jueves de tarde, para hacer un estudio bíblico y para atender alguna consejería. Ahí voy a duplicar y triplicar tu iglesia.
Las puertas de Más que Vencedores, por ejemplo, están abiertas.
De ahora, lunes al lunes, no sé, yo creo que estarán cerradas de 12 de la noche a 5 de la mañana. Yo digo. No, hay veces que inclusive a la 1 todavía hay gente ahí, ¿verdad? Y hay gente que ya a las 5 de la mañana va a orar. De lunes a lunes, o sea. El domingo es mover impresionante, 4 cultos de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y al día siguiente ya tempranito ya empieza a entrar la actividad, ¿verdad? Hasta las 10 de la noche, grupos de estudios bíblicos, talleres, consejerías,
qué lindo.
De todo, ¿verdad? Tenemos cafetería, que también es un servicio que damos a la iglesia, un punto de encuentro, librería, reuniones de personas con problemas de adicción, reuniones de matrimonio, 23 o 24 ministerios tenemos en la iglesia, jóvenes, niños, adolescentes.
Qué lindo.
Entonces, el congregarte es de esta manera, Liceo. Vos te vas a la iglesia con expectativa.
Sí.
Eso tiene que ser la actitud a tu corazón.
Claro.
Me voy a imaginar una escena. Es domingo, puedo dormir un poco más, me levanto 8:30, 9, depende de la distancia de la casa, me preparo un buen desayuno, le agradezco ya a Dios en oración por este día, el día del Señor que el Señor nos ha dado para congregarnos, y agarro mi cuaderno, mi lápiz, mi Biblia. A no ser que lleve un iPad, pero el punto es llevar algo para escribir. Eso es mi estructura.
Hay un mensaje de Dios para mí hoy allá.
Lleva algo para escribir. Sí. Biblia, cuando así con expectativa andate. Sí. No como cuando te vas por irte nomás, con expectativa. Ya te vas capaz orando, solo, en familia. Llegar a la iglesia a horas, si es posible, minutos antes. Te ubicar en un buen lugar donde no te puedas distraerte. Si la iglesia es grande o chica, ya no sé. Te ubicas ahí. A lo mejor en la iglesia, por lo menos más que en el Señor, ya hay alguien orando ante el culto. Ya participás de la oración, que antes un hermano estaba dirigiendo una oración. De repente empieza el culto. Él pide la persona que va a dirigir la alabanza que nos paremos. Te parás. Y cantás las canciones, cantás, porque cantar es cantar, hablar, expresar, no es en tu mente, cantás. Pero si no tengo tanta gana, tomá por disciplina y cantá. Son palabras de bendición, tienen un porqué. Levantar las manos, expresar tu adoración, no para mostrarte, porque vos lo querés hacer, vos le estás ofreciendo a Dios. Esto no es mostrarse a nadie. Vos estás lo metido, vos ni te das cuenta quién te mira ni no. ¿Verdad? De repente hay una palabra, una reflexión de un minuto entre música y música, escuchás, le vas pidiendo a Dios que te hable. ¿Cuál es el pan que hoy me querés dar, Señor? Porque hoy me queda un direccionamiento. Hoy vine a adorar de manera pública. Eso solamente se puede hacer cuando se congregan los santos. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Me voy con la verdadera expectativa. Y termina, pues empieza la adoración, lo que fuera, oro todo, amén. El pastor, por lo menos yo lo hago así. Vamos a saludarle entre todos, saludarle a alguien, bendecirle a alguien.
No, es que termine y ya te vas a todo.
No, estoy hablando de terminar la alabanza, la adoración.
Ya.
Después, generalmente yo oro, puedo pasar 2-3 minutos, 10 minutos orando, no sé, generalmente 5 minutos no pasa. Oro y la gente, yo veo algunos, miran el techo. Están ahí, ¿verdad? O chateando, de repente, ¿verdad? Otros están con el rostro agachado, orando, se le nota metido. Y ahí digo, bueno, vamos a saludarnos entre todos, le saludás a alguien. Si te fuiste con tu esposa, tu marido, tu hijo, le saludás. No es que van a decir, no, ya le saludé esta mañana, no, ahí tienen que saludarle. Dios te bendiga, mi amor, te amo. Mi hijo, mi amor, mi marido, hermano, Dios te bendiga, le abrazás, rompes ese hielo. No me olvido yo una vez que me fui a una conferencia secular y dijo el conferencista, que era un pastor, pero pero era secular, ¿verdad? Dijo, quiero que se saluden entre todos, digo, ¿verdad? Y la gente se saludó, uno o dos personas. Bueno, háganme caso, usted háganme caso nomás. Vuelvan a saludarse. Y se sonrió un poco la gente y se saludó de vuelta. Te pido una tercera vez, pero más de uno, por favor. Saludó uno, otro y ya, hombre. Bueno, más así que estoy loco, pero hágalo de vuelta. A la cuarta, la gente se empezaba a reír. No entendía qué era. Bueno, papá. Bueno, última vez, saludarle, pero bien, apretarle la mano, darle un abrazo. Y el quinto saludo, todos estaban riéndose, matándose de risa. El ambiente cambió. De aquel primer saludo frión, así, al quinto. O sea, y explicó que el toque, que la sonrisa que el otro recibe, la mirada, el apretón de mano,
cambia, genera el ambiente, ¿sí?
Explicó químicamente lo que ocurre en nuestro cerebro, lo que genera eso en nuestro cerebro, y a la vez cuando todo el ambiente cambia, porque cada uno, o sea, hay algo ahí, ¿verdad? Químicamente hablando, y nosotros espiritualmente, ¿por qué digo espiritualmente? Porque yo recibo no en fe por lo que estoy recibiendo, ¿entendés? Claro. Y también cuando no le saludo a mi esposa, me voy a pelear con mi esposa, ¿no? Yo te bendiga, mi amor. Estoy rompiendo algo ahí.
Claro.
Estoy dando abriendo una puerta. Sí. Bueno, aquí no vale mirar, dice, ni bolilla me hace.
Emilio, estoy atento a lo que estás diciendo, me está sirviendo mucho.
Por favor, Eliseo.
Me estoy riendo nomás allí con él.
Es
simpático, ¿no?
Bueno,
no,
está bien.
Vamos,
ya está.
Vamos a seguir.
Después, Eliseo, viene el mensaje.
Sí.
Abrí tu Biblia o cuanto y escuchá el mensaje.
Con apertura.
Apagá tu celular. Yo, por ejemplo, Eliseo, y esto que voy a decir puede gustar o no a alguien, yo no estoy de acuerdo con que la gente lleve su celular como Biblia. O sea, usar su celular como Biblia. Y voy a decir, sí, pero pastor, ahí están todos más cómodos. Sí, es cierto, tal vez, pero hermano, recibí notificación.
Es muy fácil distraerte.
Es muy fácil, no quiero debatir eso, Eliseo.
Sí.
¿Verdad? Bueno, menos mal, me siento consolado contigo.
No,
lleva una Biblia impresa.
Sí.
Ahí nos hace apagar por disciplina una hora o media hora tu celular, por disciplina, apagar o dejar en el coche, no sé. Te voy a decir, te voy a dar la oportunidad que traiga, porque la gente también, algunos filman algunas partes y después comparte.
Sí, está bien.
O bien se le quedó, algo le gustó y va filmando, yo veo. Entonces vamos a dejar su celular, no hay problema, que traiga. Pero usa tu Biblia, usa tu Biblia. Acá está el querido pastor Walter Neuber. Qué honor que me salude este gran señor, mentor y amigo.
Oye.
¿Qué pasa entonces? Resulta que la prédica, ¿qué palabra Dios me da? Yo tengo que percibir ese pan espiritual que va a salir. El pastor pues no está hablando por hablar ahí.
Claro.
Dios mismo está haciendo algo soberanamente. ¿Qué Dios me quiere traer? Yo le digo a mis a mis ovejas. Cuando yo le predico algún domingo, por el domingo hablé de dos colosos de la fe, de Abraham y de Pablo, quité principios de sus vidas, sobre la fe, la obediencia, el amor, la dependencia de Dios, bien bíblico. Por lo menos yo sé lo que doy, yo sé lo que doy. O sea, lo que yo doy sé que puede transformar tu vida. Como dijo una vez un muchacho en la iglesia, yo hablo con mi pastor, pero antes yo no les quito todo lo que le puedo quitar. Pues si yo hago caso, aunque sea el 1% de lo que me dice de verdad, yo sé que muchas cosas van a cambiar en mi vida. Entonces yo te estoy dando una palabra de fe. Entonces vos tomás una palabra, ni siquiera toda la prédica, una palabra. Algo pasó ahí y dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y expliqué que cuando nosotros somos autosuficientes, nos creemos, generalmente no dependemos del poder de Dios. Pero el sufrimiento muchas veces nos hace dependiente, nos humilla. Y eso hace que Dios se manifieste, contar un testimonio, hablar. Eso voy a llevar. Y voy a llevar para toda la semana, ese es tu pan de la semana. Claro. Yo le digo a la gente, escuchen de vuelta las predicas. Hoy tenemos una bendición que nosotros no teníamos los 90.
Sí.
Tu pastor le predicaba una vez, ni se grababa. Chau, se fue ya eso. Sí. Hoy en día puedes escuchar 2, 3, 4 veces todos los días por parte, tipear si querés, la predica de tu pastor de lunes a sábado. Hasta el siguiente domingo que hay otro pan espiritual. Pues no solo es pan vivir al hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces. Recibí, que para mí es la parte más central. ¿Qué palabra puedo recibir de parte de Dios? Atento, escribo. Hay gente que, por ejemplo, me alza y yo comparto eso en mis redes sociales, todo su bosquejo que ella, él o ella hizo en la predica. Me encanta eso. Aprende, medita, dice, no, pero hoy se habló del orgullo. Toda la semana miró su vida. Señor, oro en base al orgullo, en base a la humildad, en base a que me muestre mi corazón. Mi pastor habló de esto. Esto es el pan que él, el pastor nos da como oveja, el pasto. Bueno, luego termina todo eso, oro. Si el pastor pasa, pero para pasar adelante, para ser ministrado, y vos sentís pasar, pasá. Si no sentís, quédate a orar por lo que están pasando. Y cuando el pastor diga, podés irte en paz, te bendigo en el nombre de Jesús o lo que fuera, ahí vos te retirás. No es que salís corriendo y te vas. Y vos decís, se fue el hermano fulano, ¿será que por ahí a lo mejor surgió una situación delicada? No, se fue y se sentó a ver la tele, o sea, no tenía nada. Una cosa me olvidé, ofrendar con fe. Eso también solamente lo hacemos cuando nos congregamos. Ofrendar generosamente, no así acá encontró 5,000, no. Lo que yo puedo conscientemente
prepararlo.
Ora para la oración, el mejor billete.
Esto es importante.
Antes yo me acuerdo así, yo apartaba el mejor billete, no un billete todo feo, ¿verdad? Para deshacerme y para que después la iglesia se encargue
de cambiar.
De ir al BCP y cambiar por uno nuevo, o un dólar, ya que todo escrito en él me recibe, que el dólar está a 7,800 y me da a 4,000 que cambie la iglesia por ahí, por algún. Ahí sobre Palma. No, gente, eso es un acto de irreverencia al Señor. Tiene que dar el mejor billete. No importa que se me tropiece acá el avaro. El mejor billete, vas a un 10,000 guaraníes. Mira el mejor 10,000 de tus 4 que tenés ahí. ¿Verdad? Y da eso. Y si es tu mejor billete dentro de tus posibilidades. Claro que eso también es adorar. Es parte de la adoración que uno está dando. Entonces, eso para mí es congregarse. Y aparte, después. Todo lo que implica lo que dije primeramente, ser parte de la comunidad de fe, servir, ser de testimonio, reunirse otros días de la semana con otros hermanos, crear coinonía, vínculo, etcétera. Eso es congregarse, dice.
Muy bien.
Bueno, tengo muchísimos mensajes.
Y vos también muchísimo. Sí, ya, vamos, dice. El tema de pastor es que es más rápido encontrar los pasajes en el celular, porque todos los estudios son cronometrados en mi iglesia, hora y ya. Facilita el celular y es más rápido nomás. Entonces nos vamos todos caminando hasta Asunción, hasta Apoyar, dice.
No, pero entiendo, Eliseo, pero no creo nomás.
No, pero el punto de ser nomás reverente. Otra cosa
puede ser polémico. O sea, antes, eso es una excusa, Eliseo. ¿Qué hacíamos los 90, los 80? Tenía la ahí manejada. Sabía de memoria todos los capítulos, versículos. Ya tu vila lo sabría solo en el lugar. En serio, increíble, ¿verdad? Sí.
Incluso hoy en día se proyecta también por la pantalla gigante.
Sí, que no estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo con eso.
No estoy de acuerdo porque toda la iglesia que proyecta en el versículo está comprobado. Inclusive muchas iglesias están volviendo a la vieja escuela. De que la gente paulatinamente deja llevar su biblia hasta que ya no lleva.
Claro, pues se va a proyectar. Pues.
Imagínense, ahora vos, por ejemplo, da un versículo y la hoja. Pero tampoco no más tanto. ¿Por qué? Por el celular. Ya la gente lleva el celular. Yo aconsejo, soy pastor, tiene que haber alguna palabra de sabiduría, a lo mejor de mi parte, lleva tu Biblia. No le hace mal.
La gente que se va a dormir, por ejemplo, en la iglesia, pastor, anínate.
Puede ser, pero hay algunos, te voy a decir la verdad, se les nota cansado por decirlo, ¿verdad?
¿Y qué le vas a hacer?
Hay gente luego que se va para dormir ahí. Entonces ya me acostumbré y trato de no hablar muy fuerte para no despertarle de repente, ¿verdad? En serio. Y de repente al último le digo, despertarle con cuidado, que el hermano ya se fue, entonces le dice, está vacía el ujier tan solo. Y se le despierta con cuidado y dice, amén. Bueno, en fin.
Pero a vos te distrae como comunicador, te distrae cuando estás predicando
a alguien. A mí no me distrae tanto el que duerme, créalo o no. Alguno nomás duerme, le gana. Mientras hablando, por lo menos en imágenes sobre algunos, y se nota una señora grande, un señor que está medio. Pero lo que a mí me molesta tremendamente es aquel que no para de mirar su celular mientras predico. Ese me molesta. Ese me distrae mucho. Y lo que más me distrae, la gente que se para y entra. Y para, viene y mira dónde se va a sentar, en el medio de del salón. Mira, y en la trata se pone de costado izquierda a derecha para tratar de verme. Mira, ahí está la silla vacía. Mira, elige. Parece que oye, chucase, como se dice, se quiere hacer ver. Increíble, pero así es.
Bueno, ahí está. Pero vos decís eso.
No, a veces
hay
cuando
pastores que no dicen.
Cuando me fastidia mucho, yo ya digo, ya, hermano, podía sentarse, por favor, hermano. Bueno, se sienta. Pues te hablo así un minuto, es mucho tiempo, hasta un minuto puede distraer, todo el mundo te mira. Después también distrae mucho, yo te entiendo que hay una criatura llora, te voy a dar 30 segundos, un minuto incluso que llore. Pero hay gente que no les quite y llora y llora y llora, y tengo que decir con mucho respeto, que hay una sala de niños, por favor. Pero se enojan lo mismo algunos. Pero ya no me queda otra, Liceo. ¿Qué crees que
te diga? El tema del celular, te voy a leer así varios, muchísimo. El tema del celular es más rápido porque, pero es porque nadie, me incluyo, sabe de memoria en qué parte está el libro de Éxodo, por ejemplo. Porque no leemos diariamente. Hay que conocer nuestra Biblia para encontrar rápido.
Como los 90. 80.
Mi pastor nos ayudó a memorizar los libros de la Biblia. Bien. En mi Biblia al menos yo ya sé dónde abrir porque trabajo en bol y tengo más tiempo de leer y a mi esposa le cuesta más. Pero de ida, en la parada, cuando le llevo en las mañanas, le hago leer los libros para que se aprenda. Muy buen tema, pastor, dice. Yo grabo las prédicas, las vuelvo a escuchar para no escribir. Saludos.
Muy bien.
Eso es nuestro quebranto, el tema del celular. Estamos orando por eso porque hasta los pastores suben para predicar con el celular.
A mí no me gusta, Liceo.
Ya le dijimos que tiene que ser ejemplo, que tiene que llevar su Biblia por lo menos para predicar. Mira, ahora, bueno, ahí está.
Este es un tema polémico también, Liceo.
Los pastores, yo creo que usan.
El tiempo y la evolución de la tecnología va a aplastar todo lo que decía ahora. Eliseo, me pone muy mal, Eliseo. Me choca, Eliseo, cuando un pastor caza con un celular en la mano. En vez de tener un libro, una Biblia, ¿viste? Con el celular está cazando, diciendo los votos. No es reverente, Eliseo. Ahora, a la larga, creo, tanta gente ahora, pastores que predican con su celularcito y predican, ¿verdad? Con un pantalón chupín, bulto. No, en serio, Liceo.
Sí, yo sé.
Camisa súper infit, desprendido hasta la boca al estómago. Es una irreverencia brutal. Eso inclusive es uno de los motivos por el cual más gente del mundo evangélico migra al catolicismo, porque le tropieza la falta de reverencia. ¿Viste? Sí. El país pues se va vestido con eso es algo humano, Eliseo. Eso es algo que no es, todas las culturas necesitamos, el ser humano, tener una referencia. Entonces, ¿qué pasa, Eliseo? Antes, por un pastor se predicaba, se subiese antes con una anotación, una hoja y una Biblia. Sí. Hoy muchos llevan un iPad, como yo, y una Biblia. Pero hay que llevar, porque como te digo, yo creo en los testimonios visuales, una Biblia es una Biblia, Liceo. Si el día de mañana, dentro de 100 años, no hay más papel impreso,
porque todo,
es otro tema. Pero yo creo que nosotros tenemos que conservar esa reverencia y ser ejemplo, llevar nuestra Biblia, y jamás yo casaría, perdón, hasta amigos hay que ya han hecho eso, pastores, les pido perdón, pero no estoy de acuerdo. Casar, por ejemplo, me es muy irreverente casar con un celular. Parece que alguien de paso nomás te va a dar, no sé, me choca. No, sí, puedo asumirlo.
Tienes razón.
Sí. Y no soy yo nomás, mucha gente dice eso.
Es diferente con una tablet, un iPad, ¿verdad?
Pero, claro, pero ni aún. Yo, por ejemplo, llevo mi manual del ministro cuando caso, ¿verdad? Ya se lo de memoria tantas veces que casé, ¿verdad? O una Biblia, no es que llevo mi iPad así encima. No. Mi celular dejo en un costado. ¿Qué es lo que es el celular? No sé, complicante parece.
Dios mío,
es irreverente.
Los que se sientan atrás, pastor, ve todo y chatean, se va y viene, cómo se fue la persona, no recibe nada, dice.
Sí, puede ser que sea.
A ver qué más hay por acá, Padre Señor. En mi iglesia llevan criatura de 7, 8 años, le dan juguete y juega, desconcentra, porque yo antes a mi hijo, cuando era chico, le hacía sentar para escuchar, dice una oyente de Areguá. Bendiciones, yo estuve más de 15 años en la iglesia evangélica, fui prosperado en mi trabajo, pero espiritualmente no estaba bien, sentía que todo era a la fuerza, hasta que tenía que buscar un sacerdote que trataba en lo espiritual, física y emocional. Muchísimas pruebas pasé, dice otro oyente.
Pero esa es su experiencia. Pero estoy de acuerdo con él, con que nadie que hace mecánicamente, pero lo que está diciendo ahí es 15 años en la iglesia evangélica hasta que encontré un sacerdote que me ministre. El tema no es el sacerdote ni el pastor, el tema es alguien que le ministre su espiritualidad. Así también acá me envió un mensaje una persona 15 años en la iglesia católica, está diciendo, ¿eh?
Mira.
Y no, me iba forzadamente, mecánicamente, no entendía lo que el sacerdote decía. Todo era muy mecánico y terminé yendo a mi iglesia evangélica, donde recibí una palabra sustanciosa cada domingo. ¿Viste? Acá está otra experiencia distinta
Sí, señor. Bueno, aquí el pastor Carlos Romberg está de acuerdo con usted. Tampoco predico con el celular. Prefiero hacer bien vestido.
Gracias,
con corbata,
pastor,
y con la Biblia impresa, dice él.
Yo no digo ni con corbata. Yo predico trajeado. Pues el traje a nadie le molesta, ¿verdad?
Cierto.
Pero una buena camisa con un saquito sport, elegante, sí. ¿Verdad? Pero bien elegante me refiero un zapato bien lustrado. Claro, ay, me decís, ¿qué pasa si sos pobre y viene en la selva del Amazonas? Estoy hablando de nuestro contexto, hermano, y el que entienda, entienda, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Feliz cumpleaños para el querido pastor, que Dios le guarde siempre. Es muy cierto todo lo que está comentando con respecto a la ofrenda. Me recuerda que el pastor Pedro Cho decía que sus padres en Corea, ellos eran muy pobres, pero antes de ir a la iglesia planchaban cada billete. Y presentaba de la mejor forma su ofrenda, porque decían lo mejor debía ser para el Señor. Y eso me marcó, dicen, mirá por lo que es planchar el billete.
Sí, hay que saber planchar, que poner una tela encima del liceo, si no,
claro,
se te quema el billete.
Ah, vale. En sintonía, muy de acuerdo con el pastor, que usemos la Biblia impresa. El que duerme le rebaja la palabra de Dios, dice.
¿El que qué?
No. El que duerme le relaja la palabra de Dios.
Ah, le relaja.
Bueno, anda. Relájate sin dormir.
Revelación en sueños.
Estoy en una iglesia en que hay comunión sana entre hermanos, la doctrina es correcta, pero no hay predicaciones como tal.
¿Cómo no
entiendo? Son sermones suaves, no prácticos. A veces salimos sedientos de ser confrontados, de escuchar un buen mensaje. Los domingos de tarde nos vamos a MQB para recibir eso, para escuchar prédica, mensajes que confrontan, que transforman.
Muchas gracias.
Y a veces tenemos la duda de seguir donde estamos o ir, en este caso, a la iglesia donde le toca pastorear a usted. ¿Qué le puede decir a esta?
No, y que hable con su pastor. Hay veces también, ¿sabe que hay eso también? Le dice, oye, hay que decir la realidad, hay que decir la verdad. Hay congregaciones donde podría haber pastores que no tienen un mensaje así consistente, ¿verdad? Uh-huh. Yo tengo, mira, te voy a decir una cosa, tengo muchos amigos pastores, tengo 25 años en ministerio, así que nadie puede decir se refiere a fulano o mengano, pero te voy a decir, una voluntad me fue a una iglesia, una pequeña reunión hubo, y había un pastor con una iglesia bien ubicada,
sí,
un barrio popular, muchos años en ministerio, y su iglesia muy poca gente tenía. Y me tocó por una circunstancia escucharla predicar a él, ¿verdad? Una vez, porque me tuve que ir. Y vos sabes que su mensaje, hermano, era muy, muy playo, hermano, muy... Se nota, yo por lo menos tengo ya experiencia, se nota que no se preparó, se nota que estaba ahí improvisando. Y si así predicaba cada domingo, hermano, ¿cómo la gente se te va? Y la gente pues necesita escuchar una palabra, es un pan, una comida. Es como que nosotros estamos dueños de un restaurante. Y le llevamos, le podemos dar, por ejemplo, fideo hervido con ketchup. Nada de alimento, todos los días. O podemos darle una variedad, un buffet, carne, pasta, ensalada, fibra, no sé, postre, entrada. O sea, mil cosas, o sea, depende de eso, ¿verdad? Eso justamente una vez también con un pastor hace muchos años. Me dijo un poquito en broma, en serio, pero me reclamó. De que gente de su iglesia está yendo más que vencedora y no se llama la suya. Y yo le dije, mira, pastor, te voy a poner un ejemplo claro. Vos tenés un copetín acá, pastor. Y el copetín vende un plato de tallarín con una gaseosa y 25 mil el plato, ¿verdad? Al lado hay, claro, no tenés aire, silla de madera, bien básico. Al lado hay otro que por el mismo precio de 25 mil ni es un buffet, aire acondicionado, sillas cómodas, buena atención, postre incluido. ¿Dónde te vas a ir? Y me voy a ir en el segundo. Bueno, sé que te explico, pastor. Uno de tus miembros de la iglesia que habló conmigo y me dijo, ¿por qué vino? Me dijo, yo no tengo problema con mi iglesia ni mi pastor, pero yo me iba los domingos a escuchar al pastor. Y después miraba por la ventana y veía que mis hijos están jugando en el patio. Ellos no aprendían nada. Entonces, no había grupo de niños, no había escuela bíblica. Yo quiero que mi hijo aprenda, que se congregue, no vaya a jugar como en el patio de su casa. Y acá hay, según la edad, llevan tareas, aprenden versículos, aprenden lecciones, estudian doctrina. Entonces, ese es el buffet. O sea, vos le ofrecías un plato de tallarín. Y nada más, por el mismo precio, porque al fin y al cabo se va a dar su ofrenda, no es que uno paga, ¿verdad? Pero se entiende el punto. Sí. Vos te vas a recibir mucho más. Entonces, hermano, hay que trabajar.
Y cada uno busca lo mejor para uno y para su familia, ¿verdad?
Hay que trabajar. Sí. No hay iglesia que crezca si no se trabaja. Iglesia no es más irte nomás los domingos a predicar. Iglesia hoy es multifuncional. Toda la iglesia tiene, desde redes sociales, que es ya una realidad, tienen ministerio para cada uno de las etapas de la vida: niños, jóvenes, adultos, solteros, casados, viudos, divorciados, madres solteras, caridad, servicio social, desarrollo de misiones, evangelismo, culto, teatro. O sea, todo, inclusive la iglesia ya va para allá, librería, una pequeña librería, que es un servicio que la iglesia brinda. O sea, demasiadas cosas le hicieron. Ya la iglesia hoy evolucionó. Sí. Ya no es más un lugar solamente para irte una vez a la semana.
Es cierto.
Eso inclusive hay cafetería en los Estados Unidos. Yo estuve ahora cuando fui a mirar para la iglesia de Más que Vencedores. Sí. Toda la iglesia tenía cafetería importante y plaza de juego para los niños.
Mira,
porque lindo. Ellos querían que la familia, en vez de un shopping, vayan a pasar tiempo ahí. Claro, eran otras dimensiones. Espectacular. Sí. O sea, ahí uno podía comer de todo, eran restaurantes lo que había ahí, ¿verdad? Sí. Pero la gente iba, compartía un punto de encuentro, leía la Biblia, aprovechable. Pero los chicos crecían en un ambiente de iglesia, cruce por todos lados, versículo por todos lados. Le va marcando la vida a estos chicos con la fe. Entonces, hoy la iglesia no es más irte nomás una vez a la semana a la iglesia.
Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué le dice a un pastor que dice, pero pastor, yo debo trabajar, la iglesia no me puede sostener el 100%?
Ahí entonces le decía al hermano, está bien, a lo mejor tiene que trabajar, podría ser el caso de muchísimos conciervos, ¿verdad? Pero yo digo, dormir 7 horas, trabajar 8 horas, tener 9 horas por delante, ¿entendés? Discriminar otras 3-4 horas, estar con tu familia, te vas a hacer un poco de ejercicio, tener 5 horas por día para trabajar, 5 horas por día para trabajar. Y otra cosa, yo, si fuera un pastor, buscaría que crezca tanto mi iglesia que el punto, que llegue un punto que me pueda sostener.
Claro.
Y dejar lo que estoy haciendo para dejarme siempre que sienta la hora. Nosotros, por los más que vencedores, yo apunté así, ¿verdad? Yo trabajé mis primeros 10 años, 11 años en ministerio, trabajé secularmente y aparte
la iglesia.
De la iglesia. A los 40, la iglesia creció tanto que ella me podía sostener. Pero no como yo ganaba, como yo vine a ganar un cuarto de lo que ganaba como comerciante. O sea, si yo ganaba 100, pasé a ganar 25, por fe. Y eso fue creciendo porque ya estaba todo el día en eso metido, y de 400 que éramos cuando eso, llegamos a ser 2000 y pico, y ahora somos casi 3000 con iglesia e hija, y ya hace 14 años me dedico a tiempo completo al ministerio. O sea, eso también es un acto de fe. Ahora, no todos tendrían que pasar este proceso. Yo soy, o sea, estoy dando una generalidad para el que le sirva. O sea, no todo, a lo mejor hay algunos van a trabajar 50 años y su iglesia va a ser siempre así, pero estoy dando una generalidad.
Muy bien, ¿tenemos el adelanto, Lucas? No tenemos el adelanto hoy. Muy bien. Pastor, estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy.
Sí, y no tiene la...
No tenemos. No llegó.
¿Qué está pasando? Comunicación de la iglesia. Voy a llamar a ver. Pues es la segunda vez ya.
Sí.
No sé por qué. Estamos perdiendo un adelanto importante.
Bueno. Y no cambiamos el correo electrónico del correo, ¿verdad? Está, ok. Perfecto. Bueno, pastor, un placer.
Bueno, gracias a Dios.
Si Dios permite, el próximo miércoles de vuelta.
Si Dios permite.
Seguimos. Nos vemos,
chao.